Los medios tradicionales.
Los medios tradicionales te la venden cambiada.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.
Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca.
Enredando las mañanas.
No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada.
Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos.
Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer.
Enredando las mañanas.
Mi casa está en la frontera.
Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Mi casa está en la frontera.
Un programa
para comenzar el día.
Mi casa está en la frontera.
En red.
Bueno, muy bien, seguimos enredando las mañanas. ¿Estoy saturando? No, no estoy saturando. Estoy intentando no saturar, eso es lo que estoy haciendo. Saturando las mañanas, digamos, estamos casi aquí en... intentando salir... A ver, ahí, ahora sí, ahora... Estoy tipo pulpo hoy, con un montón de cosas, funcionalidades que no me son naturales, y eso me complica un poco las cosas. Pero bueno, se van a disculpar las oyentes y los oyentes. Muy bien, estamos en el Enredando las Mañanas de este lunes 16 de septiembre, sí, son las 10:54 de la mañana, un arranque accidentado como decíamos, pero tenemos información para compartir con todos y con todas los oyentes que se van sumando a esta red y a esta comunicación. Estamos intentando una comunicación telefónica que, bueno, capaz que se nos está complicando también, pero... ¿La tenemos la comunicación? No.
No, todavía no. Estamos ahí comunicándonos con un colega para profundizar un poco lo que habíamos anunciado en el bloque anterior sobre un informe que se publicó que involucra a los funcionarios del gobernador Juan Schiaretti, en este caso gente ligada a los crímenes de la ESMA.
Ajá.
Tanto de tortura como de lavado de dinero, digamos.
O sea, hay gente que está en el gobierno actualmente, ¿sí? Que está ligada, que tiene ese tipo de ligazón.
Estamos hablando de dos funcionarios en particular. Por un lado, tenemos a...
Nombre y apellido.
Jorge Zurdo Montoya, que sería como un asesor, pero con rango ministerial. O sea, cuando hablamos de asesor, no es decimos algo aunque tienes un costado fantasmal, pero que fue designado por decreto. Decir, o sea, con su designación así protocolar, con un poder. Un
no, no fue a concurso, digamos.
Para así. Y su esposa, Nora Singolani, que es la segunda más importante dentro de lo que es la agencia Córdoba Cultura, una especie de subdirectora. Entonces, lo que señala el informe afirma que tanto Montoya como Singolani, a partir de la patota de la ESMA, entraban en apuros judiciales por los crímenes de lesa humanidad que había cometido y se fumaban de las sociedades comerciales que habían creado para lavar dinero y apropiarse de los bienes de los desaparecidos. Estamos hablando de figuras de la ESMA, como es el caso de Miguel Ángel Colorado Egea. La última vez que se habló de Colorado Egea fue cuando, al fallecer este sujeto, el ministro de Trabajo Nacional de ese entonces, Jorge Triaca, había dado su pésame por el fallecimiento, lo cual generó un escándalo, no sé si se acordarán, pero se generó todo un escándalo que el ministro de Trabajo Triaca se había dado el pésame a un condenado o a un acusado de la dictadura. El Colorado Egea, además involucrados en cuestiones de la tortura y la ESMA, también es alguien que se sospecha que habría utilizado los bienes materiales robados a las personas desaparecidas para hurtarlas y ocultarlas, incluso en sociedades fantasmas, etcétera, e incluso involucrándolo en cuestiones que tiene que ver con lavado de dinero, incluso en cuentas offshore. Y resulta que en toda esa vorágine de empresas aparecen involucrados estos funcionarios de Schiaretti, que figuran como socios de estas personas sospechadas de haber lavado el dinero de los desaparecidos y desaparecidas de la ESMA.
Lo que pasa ahí es que ¿se me escucha?
¿Sí?
El padre de Triaca es un viejo militante allí, creo que fue ministro de Menem, y no sé si antes tuvo algún cargo también. El padre de Triaca debe tener ahí toda una historia de la estructura política argentina que nunca se va, que nunca desaparece, incluso reaparece en los hijos. ¿Viste ese flyer que dice nos gobiernan los hijos de la dictadura?
Claro, son los que se iban a ir en el 2001, que nunca se fue nadie, ¿no?
Y eso está todo muy muy emparentado, y bueno, tiene que ver con esto de la apropiación hasta del patrimonio de los desaparecidos. Seguramente tienen negocios por todos lados.
Claro, ese que se vayan todos, la parte esa que parte de todos no entendieron, sí, bueno, ¿no? Que siempre nos preguntamos.
Volvieron. Ahí estaban.
Están ahí.
Ahí bueno, viene la relación.
¿Tenemos la comunicación? Sí, la tenemos.
Lo vemos con el teléfono de casa de mi colega Lázaro Lawrence, que es el que hizo esta nota sobre los funcionarios de Juan Schiaretti involucrados en cuestiones de los crímenes de la ESMA, tanto en tortura como en lavado de dinero. Esta nota que se publicó en Striptease del Poder, el título es Escándalo, altos funcionarios de Schiaretti asociados con la patota de la ESMA. Como bien dice Gustavo, efectivamente la familia Triaca siempre estaba como ahí metidas en cuestiones sospechosas, digamos, sí, sí, sí. Cosa que tiene que ver con la dictadura, que incluso fue fotografiado Jorge Triaca hijo cuando fue... creo que fue el velorio de... No era el velorio, creo que era por la conmemoración del primer año del fallecimiento del Colorado de Gea, y salió escrachado en una foto estando ahí presente Triaca en esa ceremonia que bueno, nuevamente generó polémica. Creo que era por el aniversario o por el velorio, pero...
Viste que cada tanto se muere alguno, se están muriendo de viejos y no en la cárcel, y aparecen, también hay que revisar ahí las... esos saludos que hacen cuando se muere alguien, siempre aparece alguno, se autoescracha, pero bueno, ahí la clase gobernante no lo puede evitar y saludan ahí a los muertos, a sus muertos.
De la ESMA a Córdoba encima, porque bueno, también está esta cuestión que a partir de las desapariciones durante la dictadura estaban las apropiaciones, los bienes materiales de los desaparecidos y desaparecidas, que se terminan ocultando, sean en cuentas offshore o de otros lados, y aparecen estas empresas fantasmas que terminan de alguna manera generando toda una ruta de dinero que llegan incluso a los Panama Papers. Pero para profundizar esto, de estos dos funcionarios que mencionábamos, Zurdo Montoya y Nora Cingolani, vamos con el autor de la nota.
Tenemos la comunicación telefónica.
Con Lázaro Lawrence, el autor de este artículo. ¿Cómo te va, Lázaro? Buenos días.
¿Cómo andás? Buenos días, Lea, y a toda la audiencia, y a toda la mesa.
Bueno, Lázaro, ahí comentamos sobre Zurdo Montoya, sobre Nora Cingolani. Por un lado, uno que es asesor del ministro Juan Schiaretti, designado oficialmente, digamos, por decreto, y Nora Cingolani como la segunda encargada de la agencia Córdoba Cultura. ¿Qué tienen que ver estos dos funcionarios con los crímenes de la ESMA?
En la ESMA había lo que llamaba la patota de la ESMA. O sea, lo que fue la dictadura y los 70 tuvieron dos caras. La cara de la represión y una cara más siniestra, que una banda, una patota, se apoderaba de los bienes de los desaparecidos obtenidos mediante la picana. Por eso era la locura que tenían con la tortura, que a niveles demenciales, que a veces la gente, nadie ni los torturados entendían. Y con eso obtenían, si los secuestrados o los detenidos, no sé, porque la figura en realidad era secuestrado ilegalmente, tenían algún bien. Había una banda, la patota de la ESMA, los torturaba y después se quedaba con ese bien. Después esa patota, que estaba encabezada por Astiz, Vergés, y me imaginate los nenes que estamos hablando, Radice, Cavallo, una mafia, y el Colorado Egea, con vínculo, hasta se lo señala, de con vínculos con la CIA, esa, después, para reciclar esos bienes, esta patota de la ESMA creó una serie de empresas. London Club, London Reger, Texmon y Aguiar Navarro y otras más, que fueron investigadas por la justicia federal, el juez de Torres, por el Garzón en su momento, en el 2000, y por la UIF. El último que investigó fue la UIF, donde constataron cómo se lavaba ese dinero.
Ahora, esas empresas tienen nombre London.
London.
¿Tiene algo que ver con Gran Bretaña o algo así?
London. Sí, porque la Marina siempre está enamorada de Gran Bretaña.
Claro.
La Marina, estamos hablando de toda la mafia, no la mafia, los represores más crueles de la Marina. De hecho, uno en la nota lo pongo, que yo cuando me empecé a encontrar con todas estas cuestiones, hasta yo quedé asombrado, porque nunca me iba a imaginar que una funcionaria de Schiaretti iba a salir aliada o socia de estos empresarios, de estos represores. Cuando yo me encontré con todo eso, me pareció un dislate, pero indagando más, encontré todas las sociedades que tenía Cingolani con toda esta gente, con Cavallo, con Raviche, con Egea. Para lo que, si alguien quiere saber quién es esta gente, puede solamente googlear. Cavallo, por ejemplo, fue el primer militar extraditado, que fue con todo lo que había robado acá con la ESMA, que fue a México, y en México abrió una empresa y casi se queda con una concesión para lo que era el registro de automotores de México, y fue extraditado luego a España por Garzón, no sé si la gente se recuerda o somos muy viejos ya. Entonces, esa es la esencia de la nota. Que hay una dos, y Cingolani es la esposa del zurdo Montoya. Cingolani debe tener más o menos mi edad, unos 47 años, y en Montoya tiene unos 70 años. Uh-huh. O sea, lo que se presume en la nota, lo que dejamos a interpretar, es que el verdadero dueño de todo eso era el zurdo Montoya, y que la puso a Cingolani para ocultarse. Zurdo Montoya, que el zurdo no debe tener nada, porque tiene un patrimonio millonario, y además es socio a través de su esposa de todos estos represores. Fue un eterno funcionario público, el máximo operador de la SOTA, aparece en los videos incluso, millonario también, un patrimonio hoy valuado más o menos en 160 millones de dólares, de pesos, perdón, pero lo curioso es que del tipo no hay currículum, no hay declaración jurada, no hay fotos casi, las pocas que encontramos fueron ahí unas de intensa búsqueda.
Uh-huh. O sea, está como medio oculto por alguna razón, digamos.
Claro. Oculto por esto. Ahora, lo que queda a explicar es como que aparece una funcionaria socia de estas personas. Uh-huh. Que es lo más, fue lo más, el derecho botín se le llama en la guerra. El derecho botín de la dictadura tuvo dos caras, sobre las mujeres, los abusos, las violaciones y la posterior muerte, como ha pasado en el mucho. Ahora, incluso ahora se habla de que se van a abrir juicios por todos los abusos que se cometió sexuales a las mujeres. Y en los varones, o en el sexo masculino, estaba el derecho a botín, que también le toca al femenino, que era quedarse con todas las propiedades de la víctima. Como pasaba en la guerra de los romanos, ¿viste? Que cuando un pueblo avanzaba sobre otro, iban por las mujeres, iban por sus bienes. Bueno, lo mismo hicieron esta banda de delirantes, fascineroso, no sé qué otro adjetivo ponerle, porque realmente yo cuando leía y veía, claro, yo ahí, con razón los tipos estaban tan locos con la tortura. A Cavallo, que esto es socio Cingolani, por ejemplo, dice que el tipo, le decían el gran torturador, entraba con la picana y daba. Claro, no querían información, solamente querían que le digan bienes. Y de esa manera después con los bienes, después se lo pasaban a ellos y ellos lo reciclaban a través de estas empresas de las que son socios Cingolani y Montoya.
Ahora, estas empresas en paraísos fiscales, en particular es en el paraíso fiscal de Miami, digamos, claro, que funciona. Y ahí hay algo interesante. Quería decir una cosa. Sí. Creo que Colorado Egea incluso falleció en Miami, incluso.
Sí, ahí discúlpame. Locales tienen a su vez como filiales offshore, que esto saltó con los Panama Papers. Todo una concatenación. Uh-huh. Digamos, London Club tiene una London Club, LIS, no me acuerdo, que es un símil. Y los socios son los mismos, menos no está Cingolani. Cingolani sí está en London Club de Argentina, no en la offshore, sí está su socia, que es Franz, que es la esposa de Egea. Uh-huh. Entonces, sí, Egea falleció en el 2016. Hay todo un, como que se puede, una ruta de dinero que termina en la offshore, que se originó en los 70 con la picana en la mesa de tortura, quedándose con los bienes de los desaparecidos. Uh-huh. La causa, y iba a hacer una aclaración, la causa de los bienes, el robo de bienes, iba a ser investigado en el 2014, por eso la UIF fue la que presentó estos informes, detallando todas las irregularidades que tenían todas estas empresas, ya sean las locales con sus vínculos con las offshore. Sin embargo, cuando vino el gobierno de Macri, el año siguiente, no solo dejó desactivó toda la investigación, sino que toda esta banda de ladrones, delincuentes, asesinos, casi queda libre. ¿Se acuerda que Gastís iba a salir libre en un momento y se armó un revuelo? Bueno, Gastís y toda esta banda.
Y Jorge Triaca dándole el pésame por el fallecimiento de
Egea. Sí, pobre. Claro. La verdad que la historia de la Argentina es realmente increíble. Uh-huh. Porque ahí yo pongo unos comentarios de Bonazo, uh-huh, la nota donde le escribe a Egea, por ejemplo, que es el socio de Cingolani y el de Montoya, y por ende de Montoya, ya que están casados formalmente, y también un testimonio de Dualde. ¿Se acuerda del doble bueno, como le dicen, del secretario de Derechos Humanos de Kirchner? Bueno, la descripción que hace de Egea es de terror. Bonazo también, todo el mundo lo describe como un ser siniestro. Y acá en Córdoba aparece, en Córdoba, la isla, en el gobierno de Schiaretti, que fue a llorar ahí con lágrimas de cocodrilo a los juicios de lesa humanidad, aparece este tipo, Egea, asociado con una funcionaria, con la voz de cultura.
Sí, ¿y qué lectura puedes hacer sobre eso, digamos, sabiendo que sos un periodista de acá de Córdoba?
¿La lectura que yo hago?
Sí, una lectura política, si querés, sobre todo en este ámbito donde también estuvo presente Alberto Fernández, de alguna manera, sectores que de alguna manera reivindican los derechos humanos durante el kirchnerismo, estuviendo aquí presente por la misa por De La Sota, digamos, ¿cómo?
Bueno, eso es todo, o sea, ya una misa por De La Sota es oxímoron. Sí, lo que menos merecía De La Sota es una misa, me parece que eso está, incluso a Fernández, yo cuando lo vi, no, al Fernández nuestro diputado, yo me acuerdo que a Fernández, no sé si vos te acordás, pero siempre lo conocimos como un abierto opositor a De La Sota. Uh-huh. Era durísimo, me acuerdo cuando él era el legislador del Frente Nuevo con juez, no me acuerdo, porque lo voy a entrevistar y me parece un tipo formado y era un tipo que siempre estaba cuestionando todas las políticas del gobierno de De La Sota y ahora fueron en la misa. Eso es parte de la campaña electoral. Lo que sí me parece grave y lo que sí me parece sigue habiendo doble discurso en esto es lo de la postura de Schiaretti y permitir que haya funcionarios con este prontuario, si se puede decir. Y después vaya y llore en los juicios de lesa humanidad y se haga que él era el... Porque la verdad es que él era la parte como más combativa del peronismo cuando era la FAP, creo que se llamaba.
Claro, casi lo maten y se había
tomado elección. Y la otra lectura que hago es que realmente lo más probable que haya pasado, porque se acuerdan que De La Sota fue funcionario de la CABANE, al igual que Egea, que era funcionario de la CABANE. Egea, para que los que no lo saben, me olvidé contar esto, porque quedó como implícito, fue el formador de las 3A y la D2 de Córdoba. Uh-huh. Entre una de las víctimas que hubo fue mi ex suegra, pues yo estoy separado de mi ex mujer, pero ella fue una de las víctimas que pareció destrozada en el hipódromo por esta banda de...
Estamos hablando del periodo Navarrazo, que fue ese golpe
de Navarrazo, entonces, claro. Mirá, está la foto con Navarro. Con la CABANE. Y De La Sota. A ver,
pasar el limpio en Córdoba, porque nos están escuchando a nivel federal. En Córdoba hubo un golpe policial contra el gobernador Obregón Cano en el 74 y desde entonces Córdoba quedó intervenida por militares, entre ellos la CABANE, y desde entonces ha habido como un periodo muy parecido al de la dictadura, pero solo que arrancó del 74, como que hemos vivido un proceso de terror mucho más extenso a nivel nacional, incluso teniendo la versión de AAA y todo.
Exacto. Cuando el peronismo fue, digamos, dirimiendo su historia, sus internas, en los 70, que estaba el peronismo de izquierda y el peronismo de derecha, cuando después creo que fue azul, no me acuerdo cuándo fue que empezaron a caer todos los gobiernos de izquierda progre, que había el peronismo progre, entre estos, el de Obregón Cano.
Y ahí estuvo presente en Córdoba, en esa intervención.
Claro, y
el
hombre que hicimos la misa ayer, la misa de ayer, estuvo apoyando, fue funcionario de eso. Y ahí también no, era funcionario, quería que agregar otro dato, aquí era funcionario de La Sota y era funcionario al Chiche Araba. Uh-huh. El famoso mueblero, le dice el mueblero, justamente de ahí, el mueblero ahora fue el primero que tuvo una denuncia de que era un reciclador de bienes de los desaparecidos, porque era de esta banda, de la D2, que funcionaba ahí atrás de la catedral, donde hicieron la misa de La Sota, y de las 3A.
Que después también fue secretario de Energía de Carlos Menem, etcétera.
De Carlos Menem, regaló el petróleo, se recicló y se hizo el coso, pero él era uno de los sindicados. Lo que había entonces lo que era claro, que en el entorno de la CABANE, había una mafia con la represión dedicada a esto, a torturar para sacar bienes. Fueron bienes millonarios, porque ¿qué buscaba el militar? Tenía dos tipos de bienes. Si algún secuestrado, algún detenido, algún desaparecido, algún detenido, después terminó desaparecido, tenía algún bien, ya sea el negro no declarado, o si tenía el dinero de los secuestros que en ese momento la guerrilla venía obteniendo con Samuelson en Leler o en el caso de Lobor con Montonero. Ellos iban detrás de esos botines. No, había un fin económico, mucho más llano y mundano de lo que salvar a la patria del comunismo y de todas esas cuestiones que supuestamente hizo hacer el gobierno militar.
Eran simples ladrones.
Exactamente. Vos lo que ven en el fondo, uno siempre labora el pasado de uno. Yo leí ahí unos testimonios de las locuras de Egea y de Cavallo adentro de la ESMA, dice, porque ESMA, Longhorn River, que es la empresa que aparece socia Cingolani, se creó adentro de la ESMA, en la pecera. Había una sala que se llama La Pecera, que era donde te daban con todo. Y ahí ese sector, con todo lo que torturaban, hicieron una base de datos de archivo hasta microfilmada. Eso lo cuentan hasta, hay notas de diario, viste, están en el expediente, están en todos lados. Con eso, cuando en la ESMA en 1981, cuando se va esta patota ahí, cuando Majera sale del gobierno, la patota sale y se mudan a la casa del padre de Radice, otro socio de Cingolani. Y ahí nace la primera gran empresa recicladora que después termina siendo y actualmente socia de Cirsa y los casinos de Cristóbal López en Puerto Madero. O sea, no es que algo sea empresa que ya han pasado. Y acusada de coima el año pasado, de cobrar coima de 70 millones de dólares. Imaginemos la continuidad. Entonces lo que estamos viendo es una continuidad de hombres y de negocios de la dictadura.
Muy bien, Lázaro. Te agradecemos mucho por la comunicación y felicitaciones por el informe.
No, gracias a vos, como siempre, Lea, por estar acompañando estos informes que a veces son difíciles. Hemos tenido bastantes presiones.
Muchas gracias, Lázaro.
Gracias, Lázaro. Buen día.
A todos.
Bueno, Lázaro Lorenz, autor de este informe que reiteramos, se llama Escándalo. Altos funcionarios de Schiaretti asociados con la patota de la ESMA. Esto se publicó en el portal Striptease del Poder. Se publicó anteayer a la noche, justo cuando todas las cámaras de televisión, o casi todas, estuvieron enfocadas en Córdoba, porque ayer se hizo la misa por el aniversario de la muerte de José Manuel de la Sota, donde estuvieron presentes figuras no solo de la política de Córdoba, sino también a nivel nacional, entre ellas Alberto Fernández, como para, bueno, tener más o menos un panorama mucho más complejo de lo que es de alguna manera el pejotismo hoy en día, ¿no?
Lindo pejotismo.
Lindo pejotismo. Bueno, ¿tenemos un temita musical?
Claro.
¿Y sí. ¿Y qué tenemos?
Vamos a ir un poquito. Hoy estamos clásicos, así que ochentoso, no sé, noventoso capaz, pero. Es así. El día gris que tenemos en Casa Grande, aquí sí. En el Valle de Punilla, que no sé si augura un poco de lluvia, pero el frío que no se quiere ir. Vamos con un temita ahí medio movido del señor Charly García, ¿sí? Del disco Cómo Conseguir Chicas. Ella es bailarina.